COPE Guipúzcoa.
Estar informado.
Presidente, entonces, de la Real Sociedad.
Básicamente, mire, yo soy guipuzcoano, tengo un sentimiento muy cercano hacia la Real Sociedad desde siempre y creemos que la situación en la que de convulsión, tanto deportiva, económica, en la que se encuentra la Real, y encima disponiendo nosotros de los mecanismos y las herramientas para poder sacar al club de semejante situación, merece la pena saltar a la arena, ¿no?
Arratsaldeon, buenas tardes. Es el anterior presidente Iñaki Badiola en declaraciones a la ETV y confesando su deseo de rescatar a la Real Sociedad de su agujero económico y deportivo. Corría el año 2008. Bueno, pues Football Leaks ha publicado hoy una serie de documentos relacionados con el Club Chirurdín entre 2001 y 2007. Recibe el saludo de Marco Antonio Sande en nombre de todo el equipo de Deportes COPE Guipúzcoa.
Watch out, kid. You're playing a dangerous game.
Football League se ha propuesto agitar el panorama futbolístico y hoy ha dirigido sus cañones informativos hacia la Real Sociedad. Ha publicado, como digo, un informe de auditoría, una due diligence, que es como un informe de auditoría parecido, pero muy detallado y con consejos a la directiva que esté realizando la función de gestión. Y además han aportado 28 tomos de diligencias previas correspondientes al juzgado número 4 de Donosti. Aquí todo tipo de contratos, de movimientos, de sentencias judiciales, todo relacionado, insisto, con la etapa 2001-2007. Enseguida os cuento, pero entre las advertencias de las empresas asesoras contratadas por Iñaki Badiola, destacan pagos sospechosos por sustancias médicas, pago de primas a futbolistas del Real Betis y el Real Zaragoza, desvío de dinero en inversiones que nunca se llevaron a cabo relacionadas con el Estadio de Anoeta, por ejemplo, cobro de comisiones irregulares o exageración contable en la cuenta de explotación. Son muchísimas páginas, pero las vas leyendo una tras otra y te vas escandalizando cada vez más de cómo funcionaba antiguamente, y no tan antiguamente, ya veis, de 2001 a 2007, el fútbol español. Y no solo era la Real Sociedad, esto es un dato interesante. Con respecto al derbi vasco, bueno, pues todavía recian los ecos y las quejas del Athletic Club de Bilbao a la actuación de Sánchez Martínez. Futbolistas como San José o Iker Muniain han calificado al trencilla de chulo y prepotente. Hoy le he pedido a nuestro árbitro de tiempo de juego, a José Francisco Pérez Sánchez, que nos dé su parecer. Además, José Francisco es un tipo sensato, sereno, y seguro que nos puede aportar una visión más equilibrada de la actuación arbitral. Y además de lloros y de lamentos, el derbi vasco nos ha dejado la confirmación de una racha ilusionante, la de Jonatas de Jesús. Nos iremos a Elche con Jero Tormo para conocer un poco mejor los ciclos de ánimo y de rendimiento del delantero brasileño de la Real Sociedad. Tenemos también a Endica Santa María con su sopa de datos relacionada también con la Real y con el Eibar. Con la Real creo que nos deja un dato relacionado también con Jonatas, en el que indica que, bueno, es el único delantero brasileño que ha anotado en la historia de los derbis vascos. Bueno, no es fácil porque aquí evidentemente se prioriza el trabajo de cantera, aunque sí ha habido jugadores brasileños en la Real. El Eibar ha retomado hoy los entrenamientos en Achavalpe. Luna, Ramis, Keco y Equiza continúan en su proceso de recuperación. He quedado con Óscar Imedi y con Mikel Baine del diario AS para que me dibujen el estado actual del conjunto armero, que el viernes abre jornada ante la Unión Deportiva Las Palmas. La información de portada nos la trae siempre Lurauto, que durante estos días nos presenta el Grand Tourer y el Active Tourer. Os recuerdo, los sistemas de iluminación LED, los equipos totalmente preparados en esos automóviles BMW y Mini para la provincia de Guipúzcoa, especialistas en los modelos Sport, Lurauto, que los tienes frente al Cursal en San Sebastián o también en Oiartzun. Lurauto patrocina en portada la información de la Real Sociedad.
¿A qué huele?
A chuleta, en el restaurante Chuleta. Entrecot, rodaballo, pulpo, bacalao, a la parrilla y en la parte vieja de Donostierra, con menú del día.
En el bar, además de pinchos y raciones, ofrecen sus mejores productos para llevar a casa.
Pues al restaurante Chuleta, cocina tradicional vasca, en la calle 31 de agosto. ¡Vamos! Nerki Berri, desatascos y limpiezas industriales, fosas sépticas, arquetas, colectores, tuberías, inspección con cámara de televisión. Nerki Berri, reparación de tuberías sin zanja. Nerki Berri, urgencias 24 horas. Nerki Berri, desatascos y limpiezas industriales, 943-527204 o 689-477-800. ¿Puedes dedicar 25 minutos a la semana a tu imagen y a tu bienestar? Sí, sí, solo 25 minutos. En Gimnasio Equibe disponemos de un sistema de entrenamiento revolucionario y único en Guipúzcoa. Multiplica los resultados de tu entrenamiento a través de la electroestimulación, elevación de glúteos, reducción de celulitis, disminución de la grasa corporal. Pruébalo gratis. Gimnasio Equibe, en Gros, calle Usandizaga 3, teléfono 943-08-8880.
La verdad es que no sabía si volver. Quería descansar, recargar las pilas, pero ¿qué vas a hacer cuando te lo pide tu público?
El regreso más esperado llega a McDonald's. Vuelve Grand Big Mac Chicken. Disfrútalo de nuevo por tiempo limitado en tu restaurante McDonald's Brecha, Centro Comercial Garbera y Centro Comercial Urbil.
Deportes. Cope Guipúzcoa. Estar informado.
¿Espera algún agujero importante?
A nosotros lo que nos crea es una zozobra impresionante el hecho de que cada vez que mencionamos que queremos hacer un due diligence, una diligencia debida previa, que es la práctica habitual en cualquier transacción en la que alguien entra, compra o pasa a dirigir una sociedad, eso cree nerviosismo en el actual consejo.
Bien, y entonces, ¿a cuánto piensa que pueda ascender el agujero de la Real?
No lo sabemos, lo que sí queremos es tener una imagen fiel, absolutamente fiel, de cuánto es el agujero de ozono, si es que es agujero de ozono, en las cuentas de nuestro club, ¿no?
Iñaki Badiola, expresidente de la Real Sociedad, año 2008, nada más entrar y queriendo examinar a fondo la etapa de 2001 a 2007 aproximadamente, en esa due diligence que hoy se puede descargar en Football Leagues, se pueden ver documentos relacionados directamente con el club Chirurdín en esa etapa. La dirección de la Real Sociedad, se puede leer, por ejemplo, contabilizó ingresos de explotación en exceso por importe de 18,9 millones de euros en las temporadas analizadas. La mayor parte de dichos excesos se produjeron en la 2002, 2003 y 2003-2004. Es un encargo a la asesoría Ernest & Young, que fue la encargada, la empresa encargada de redactar esta due diligence a encargo de Iñaki Badiola, el expresidente de la Real Sociedad. Más del 49% de la cifra de negocio reportada por la dirección entre 2001 y 2002 y diciembre de 2007 corresponde a derechos de retransmisión de partidos. El 21% indican de este importe de partidos venía de la Champions League. Pero luego llama poderosamente la atención el asunto relacionado, por ejemplo, pues con temas de compra de productos médicos no contabilizados por valor de 328.000 euros. Registramos también en numerosos documentos que aparecen cobro de comisiones irregulares varias, o por ejemplo el pago, ¿no?, de primas a futbolistas del Real Betis y del Real Zaragoza. Realmente una situación que dibuja muy bien la etapa que vivió el fútbol español, ya no solo en la Real Sociedad, sino en otros clubes de la Liga. Quiero irme hasta la redacción del diario Gara, creo que tengo por ahí cerca a Joseba Iturria, para preguntarle, ¿qué le recuerda a esta etapa? Joseba, muy buenas.
Muy buenas, Marcos. Pues yo la recuerdo con mucha pena, ¿no? Porque yo creo que tengo mucho conocimiento de lo que pasó en esos años y posteriores, y sé cómo funcionaba el mundo del fútbol en aquella época, y desde luego yo estoy convencido de que la Real era el club que menos dinero negro manejaba en esos momentos. De hecho, tuvieron que articular un sistema muy complicado con la tienda, que había parte del dinero que salía y se vendía en la tienda, que iba a parar a tener algo de capacidad para pues eso, para ese tipo de circunstancias que suceden en el fútbol, porque en el fútbol es muy triste, no lo estoy justificando, pero la realidad, antes o tenías dinero negro para pagar primas a terceros, a los equipos, o estabas vendido, ¿no? Y los demás equipos, pues como tenían constructores, grandes empresarios como presidente, no tenía ningún problema para untar, para pagar por ganar y por perder. Y lo triste es que un club que no tenía apenas dinero negro, que haya pagado dos primas a terceros por ganar en 7 años y sea el único club del que se hable, ¿no? Entonces lo que digo ante todo es pena, y sobre todo pues un poco de rabia o molestar, pues por Iñaki Badiola, por por manchar la imagen de la Real Sociedad, donde yo creo que era el menos sucio, por decirlo de alguna manera, o el más limpio de los clubes en aquel momento cuando se competía en primera división en unas determinadas circunstancias.
Se puede leer también en esta due diligence: la Real Sociedad ha contabilizado en las distintas temporadas analizadas gastos por importe de 7.251.000 euros, naturaleza desconocida, dice, y o sobre los que no existe ningún tipo de soporte documental de dicha cantidad. Y luego también, pues fíjate, por ejemplo, relacionado con los gastos incurridos por la Real Sociedad en relación a un proyecto de remodelación del estadio de Anoeta, denominado Guipuzcoarena, que ascendieron a 1.144.000 euros. De este importe, 953.000 euros fueron capitalizados como inmovilizado en curso, indebidamente, al haberse suspendido definitivamente el proyecto. O sea que, de verdad, descargaos de Football Leaks, todos estos documentos forman parte de la historia de la Real Sociedad y, de ahora en adelante, yo creo que lo que se está viendo también en relación a la gestión del club es que cada vez es más transparente y que cada vez va reflotando muchísimo más el club Txuri-Urdin. Detalles delicados que hoy publica Football Leaks, mete el dedo en la llaga en esa etapa, 2001 a 2007, una auditoría, una due diligence y 28 tomos de diligencias previas judiciales. EASO Motor. Los compañeros de EASO Motor nos venden este mes y esta semana el nuevo Ford Mondeo Diesel TDCi 115 caballos, 5 puertas, 6 velocidades. Un modelo matriculado en 2015 con 5.700 kilómetros solamente. La mejor alternativa precio, calidad, equipamiento y seguridad del mercado para quien quiere disponer de un turismo premium a precio muy razonable con entrega inmediata. El precio nuevo de este nuevo Ford Mondeo Diesel TDCi 115, 5 puertas, 6 velocidades es de 28.900 euros. Pero si eres oyente de Deportes Cope Guipúzcoa, recuerda que tienes que decírselo, te lo dejan por 18.500 euros y además te aplazan la totalidad. Visita Ford EASO Motor en Oiartzun y llévate este Ford Mondeo Diesel 5 puertas, 6 velocidades.
En Araeta Sagardo Teguía degustarás sidra 100% de producción propia y familiar. Araeta Sagardo Teguía, excelente sidra al chocho acompañada de riquísima materia prima, bacalao y chuleta excepcionales. Ya lo sabes, esta temporada tu cita está en Araeta Sagardo Teguía. Araeta.com.
En Rosan encontrarás registradoras que cumplen con la normativa de la Ley de Comercio desde 239 euros IVA incluido. Además, en Rosan, los mejores precios en tóners y cartuchos, destructoras, encuadernaciones, fotocopias e impresión digital, cuadernos. Infórmate en rosanonline.com o en la calle Prim 18.
Para una buena organización de su empresa, Asesoría Alberdi.
Pero también para el asesoramiento integral.
Laboral, jurídico, contable, fiscal, seguridad social y consultoría en recursos humanos.
Asesoría Alberdi, en Donosti, Loyola 14, cuarto.
En Zumaya, calle San José 1 bajo.
Más información en el 45-29-21.
Si vas a cambiar tu bañera, nunca es tarde si la ducha es buena. Y si hablamos de duchas, ducha ya.
En unas horas y sin incómodas obras, ganarás en seguridad, confort, espacio, estética y con total garantía.
Fueron los primeros y siguen siendo los mejores. Decídete por ducha ya.
Llámales para informarte. 943-444-660 o entra en duchaya.com.
Deportes. Cope Guipúzcoa.
Estar informado.
Isto deixa para eles, porque nós outros ganhamos a partida e nós outros não temos que queixar nada de árbitro. Eles que têm que queixar as perdidas partidas. Basta de falar de árbitro tudo e agora temos que disputar um pouco.
Sí que ha recibido críticas la actuación del árbitro Sánchez Martínez en el derbi vasco, en el partido que enfrentó al Atleti de Bilbao y a la Real Sociedad y que terminó con victoria, nueva victoria una vez más de la Real Sociedad en el derbi vasco, en esa ocasión por 0-1 con gol de Jonatas. Y ahí teníais a Jonatas pidiendo que nos desviemos un poco de este turbulento asunto que son las críticas arbitrales después de un derbi. Pero es que fueron severas, fueron duras. Mira, por ejemplo, Iker Muniain después del partido.
Hombre, yo creo que por lo menos un punto sí que hemos podido merecer. El tema de las tarjetas, el árbitro, personalmente pienso que se le ha quedado un poquito grande este derbi. Creo que es su primer año, estaba pasado de revoluciones en todo momento desde el primer minuto. creo que no seguía ningún criterio y eso nos ha perjudicado a ambos equipos. Tampoco hay que centrarse mucho en eso, sino que hemos perdido este partido y hay que seguir trabajando para intentar conseguir puntos de aquí a final de temporada.
De Iker Muniain, por ejemplo, a San José.
Que ha tenido mucha prepotencia, mucha chulería, y eso es lo que nos cabrea, porque nos saca un poco del partido y lo que nos hace estar muy cabreados con él, porque creemos que el derbi la ha sobrepasado totalmente. Es que viene con una idea determinada de algún jugador nuestro, entonces está claro que son cosas que cabrean mucho y que están fuera de lugar y que hoy él ha hecho y seguramente no tiene gracias.
Vuelvo al diario Gará, vuelvo a ti, Joseba Iturri. ¿A ti qué te parecen todas estas quejas arbitrales que llegan desde Bilbao?
Pues a mí me parece que la Real no gana el derbi por el arbitraje. El arbitraje yo creo que es malo para los dos equipos, es muy malo para los dos equipos. Y para mí no creo que perjudique más al Athletic que a la Real, ¿no? Las decisiones que tuvo el colegiado, ¿no? Entonces yo lo que creo es que la Real compitió mejor, yo creo que ganó con justicia, y que hablar del arbitraje me parece justificado, porque efectivamente el arbitraje fue muy malo, pero para los dos equipos, y yo creo que ninguno de los dos debería achacar al árbitro la derrota, ¿no?
José Francisco Pérez Sánchez, árbitro de tiempo de juego, muy buenas.
Buenas tardes, amigos.
¿A ti qué te ha parecido la actuación de Sánchez Martínez?
Pues al margen de que sea paisano mío, es cierto que probablemente iba muy tensionado y eso le hizo, para mí, sacar 3 o 4 tarjetas o 5 más de las que se merecía el partido, que no fue demasiado duro ni brusco. Y la prueba está en que muchas de estas tarjetas fueron por protestas. Sí creo que iba sensibilizado de amarrar el partido desde el principio y que no se le escapase, y entonces probablemente eso influyó en actuar severamente, en no tolerar protestas, y cada vez que se le venía un jugador, hombre, el primero que la tuvo fue con Jonathan, fíjate. ¿Mm? Desde el principio le protestó un par de jugadas y ya lo señaló de que le iba a sacar amarilla. Luego al final la vio por otra cosa más tarde, pero lo que quiero decir es que efectivamente iba tensionado y estuvo muy severo y no consintió en absoluto las protestas ni que se dijeran a él. Pero en cuanto al técnicamente, yo creo que los errores fueron pocos. Lo único que le pedían, y no he oído a los jugadores del Atleti insistir en eso, fue aquella caída de Williams, donde el defensa de la Real efectivamente arriesgó muchísimo, porque por detrás voló un poco para tocar el balón, afortunadamente para él, porque le jugó el penalti, y luego ya impactó con Williams con el muslo, pero bueno, eso era inevitable después de sacar el balón.
Pero para ti no hay penalti en esa acción de Williams.
No, para mí, ya te digo que le valió la habilidad y la suerte al defensor realista, que sacó el balón y tocó a William después de sacar el balón. Eso era inevitable, porque yendo detrás de él, pues después de sacar el balón, darle con el muslo era inevitable. Pero bueno, en cualquier caso no me pareció penalti.
¿Y en la jugada de Jonathan y Laporte, para ti hay penalti?
Yo creo que tampoco es demasiado para penalti. Ya, con el nivel que hubo en la señalización de faltas en el partido, yo creo que tampoco merecía penalti. Habría que mirarla con lupa, pero yo creo que tampoco. Donde estuvo más severo y quizá más desafortunado en alguna de ellas fue en las tarjetas. Ya. Las tarjetas, bueno, pues hay, llevándolo a los extremos, dos clases de árbitros: los que se pasan de colegis y los que son demasiado inflexibles y demasiado severos. Él era un derbi, yo creo que ya te digo que iba un poco tensionado y pensando que no se le escapara el partido desde el principio, y por eso se pasó en tarjeta. Y dicho eso, hay que decir que los jugadores tampoco le ayudaron demasiado, porque le protestaron casi claro todas sus acciones.
A eso iba, decía hoy en las redes sociales Isaac Fouto, nuestro compañero también muy sensible con el tema arbitral, que aguantó el tipo, porque fue en todo momento pues acosado por los jugadores del Athletic Bilbao, también en ocasiones bastante protestado por los futbolistas de la Real Sociedad, pero por ejemplo, por un desorbitado y extramotivado Raúl García, ¿no?, que no paraba insistentemente de llamarle la atención.
Hombre, si Raúl en toda su trayectoria es un hombre temperamental y que protesta bastantes jugadas en un derbi. No esperábamos que fuese una ursulina. Está claro que también protestó, pero ya te digo, es cierto que aguantó el tipo en cuanto a las protestas, que no cambió su criterio de amonestación, pero que a lo mejor le sobraron algunas y le faltó la veteranía de huir del lugar cuando ve que vienen, en vez de quedarse a aguantar allí, que te venga uno detrás otro, pues es mejor decir cállese y salir zumbando. Pero eso lo da la experiencia.
José Francisco Pérez Sánchez, muchísimas gracias, un abrazo.
Un abrazo a todos.
Nuestro árbitro de tiempo de juego analizando la actuación de Sánchez Martínez en el derbi vasco. En principio, aprobado y salvo esas tarjetas a lo mejor excesivas del colegiado en las jugadas puntuales, no aprecia penalti. Un partido, desde luego, que le salió muy bien a la Real Sociedad. Yo lo decía ayer en la tertulia del vestuario de la COPE. Para mí, lo que mejor hizo la Real Sociedad fue llevar el control perfecto emocional del partido, saber leer en cada jugada lo que tenía que hacer. Para Rulli, por ejemplo, un partido casi perfecto.
En todo momento supimos qué hacer con la pelota y sin ella, así que nada, fue un partido muy serio durante los 90, 95 minutos que duró y nos fuimos de San Mamés muy contentos porque sabemos que hicimos un partido prácticamente perfecto.
Se ganó el derbi y a partir de ahora a mirar al Málaga, el próximo rival de la Real Sociedad. Antes, y como es martes, sopa de datos con nuestro hombre dato, con Endica Santa María.
Jonatas es el décimo máximo goleador de las cinco grandes ligas europeas desde que comenzó el año 2016, con 6 goles. Gracias a la victoria de la Real de San Mamés, el Athletic se ha convertido en el rival que más veces ha ganado el conjunto Txuri-Urdin como visitante en Primera División, con un total de 13 victorias. La Real Sociedad lleva 3 encuentros ligueros consecutivos sin recibir gol. La última vez que ocurrió esto fue en la temporada 2011-2012, con Claudio Bravo como portero entre las jornadas 17 y 19.
Carrocería Chistoki, especialistas en chapa y pintura. Profesionalidad y rapidez en nuestro servicio. Carrocería Chistoki, la mejor solución para su coche. Carrocería Chistoki, en Bordaberri 4, Soravilla, Anduain. Teléfono 943-300020.
Si te gusta la sidra ecológica,
elaborada solo con manzana de aquí y la chuleta también de aquí,
tu sidrería es Iparraguirre Sagardo Teguía.
Solo trabajamos con producto local de la mejor calidad.
Iparraguirre Sagardo Teguía de Hernani.
Tu sidrería kilómetro cero.
Visítanos en iparraguirre.com.
Deportes. Cope Guipúzcoa.
Estar informado.
¡Gol!
Yo no tenía duda, mi familia no, nunca ha tenido duda y Jonathan es igual siempre, pero mucha gente ha tenido duda y tiene hasta hoy, es normal, yo no voy a agradar a todos. Una cosa es cierta, voy a seguir trabajando cada día más para estar cada día mejor y cada día mejorando más.
Comentábamos en portada, además de lloros, de lamentos, de quejas, el derbi vasco nos deja la confirmación de una racha ilusionante, la de Jonatas de Jesús, y nos queremos ir a Elche, porque seguramente Jero Tormo conozca mejor cómo actúa, cómo reacciona este delantero ante situaciones de presión. Jero Tormo, muy buenas.
Hola Marco, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Esperabas esto de Jonatas?
Yo me lo esperaba, sobre todo porque, como bien dices, aquí triunfó y aquí dejó un muy buen sabor de boca el delantero brasileño, que demostró que era una de las sorpresas muy agradables en cuanto a fichaje se refiere del anterior director deportivo del Elche Club de Fútbol, Víctor Horta. Era una apuesta personal, un futbolista que no había acabado de triunfar a pesar de haber jugado en ligas exigentes, como pueda ser la segunda división italiana, y que probaba suerte en la primera división. Fíjate, me acuerdo de una frase precisamente de Víctor Horta que decía el año pasado que por las características que tenía Jonatas de Jesús era un futbolista que podía triunfar en el fútbol de la primera división. Pues vaya que sí ha triunfado. El año pasado fueron 14 los goles que anotó con la camiseta franjiverde en un equipo que, recuerdo, no peleaba por cotas precisamente muy exigentes, aunque acabó finalmente en esa mitad de tabla, y que además no solamente fue decisivo a la hora de marcar goles, sino también en cuanto a otro capítulo importante que complementa a un futbolista como es el de las asistencias. Para mí Jonatas fue una sorpresa la temporada pasada. Tenía mis dudas de si en un equipo como la Real Sociedad, con exigencias mayores, podía triunfar, pero la verdad es que el fútbol le está dando la razón a Jonatas de Jesús con los goles que está marcando en las últimas jornadas.
Delantero muy intenso, que reconoce que tiene a veces incluso problemas de ansiedad. Dice, no, nervioso no estoy, pero sí que a veces me encuentro un poco ansioso. ¿Eso también lo notabais ahí?
Sí, es un delantero que, como se dice coloquialmente, se le pela el cable rápidamente. Además, es un delantero que tiene muchísimo carácter, es un futbolista que nos dejaba la temporada pasada pues imágenes de discusiones con compañeros, pero yo creo que eso va en el carácter y es la ambición que tiene el jugador. Es un futbolista que quiere todos los balones, que se enfada si no llegan a él, y eso demuestra el hambre de gol que tiene. Además, es un futbolista que también durante la temporada pasada, en alguna que otra rueda de prensa, rompía el discurso habitual, rompía los guiones, incluso en algunos momentos, señalando a los medios de comunicación, pues como siempre, ¿no? Como suele pasar cuando no hay respuestas para algunos temas, pues como culpables de las situaciones. Yo creo que es un futbolista que habla muy claro dentro del campo, que fuera del terreno de juego también lo hace, y además, pues recordando frases de él, cuando se le preguntaba si sentía la presión del descenso por aquel momento con la camiseta del Elche Club de Fútbol, él decía que presión tenía cuando jugaba en las calles de Brasil y cuando no tenía para comer. Yo creo que lo dice todo. Es un chico que además tiene la cabeza bien amueblada, que está muy bien rodeado por amigos y por familia, aunque de vez en cuando, insisto, ¿no?, sobre el terreno de juego, como delantero ambicioso que es y como que las quiere todas, pues de vez en cuando también se le pela un poquito el cable.
A eso quiero ir, a su entorno. Me contabas esta mañana que muy cercano a él tiene un amigo preparador físico, porque a mí me da la sensación cada vez que lo veo en Instagram y le sigo en las redes sociales que está obsesionado, bien obsesionado, porque es un atleta, sí. Con el tema físico, con la preparación física.
Sí, le gusta, además también le gusta, ¿no?, ese postureo, podríamos decir, de las redes sociales. En el mundo del fútbol también las redes sociales a veces juegan su papel, y la verdad es que sí, no sé si lo seguirá teniendo allí en San Sebastián, pero sí que en Elche tenía a un amigo que además vivía con él, que era preparador físico, que además pues también le preparaba planes específicos de trabajo junto con los que tenía que desarrollar, con los que tenía que llevar a cabo con el Elche Club de Fútbol. Y bueno, si en Elche le ha ido bien, él seguirá pensando que lo tendrá que mantener, y por lo tanto imagino que por allá, por San Sebastián, también lo tendrá. Y de momento, pues oye, ese trabajo específico que está haciendo, ese complemento que está haciendo, no le está yendo nada mal sobre el terreno de juego.
O sea, ¿tuvo competencia en Elche con alguien? Porque aquí evidentemente está lesionado Aguirrechi, y en cuanto vuelva volverán otra vez las chispas por hacerse con un puesto en el equipo titular.
Sí, no tuvo competencia, pero porque él se ganó ser el delantero titular. Claro. Independientemente de lo mejor o peor que pudiera estar en la temporada pasada, el que en teoría debía ser su recambio, que era Ferran Corominas o que era Cristian Herrera, el nivel que tenía Jonatas de Jesús le hacía no tener competencia. Era un fijo en las alineaciones de Fran Escribá, era indiscutible, se lo ganó sobre el terreno de juego, por lo tanto, competencia ninguna. En todo caso, él era la competencia de esos jugadores que querían ganarse minutos desde el banquillo.
Déjame que vuelva de nuevo a la redacción del diario Gará para charlar con mi compañero Joseba Iturria y preguntarle, Joseba, ¿para ti qué es lo mejor y lo peor del delantero brasileño?
Pues para mí lo mejor de Jonatas es que tiene muchas virtudes. Es un jugador que va bien por arriba, es un jugador que golpea bien el balón con las dos piernas, que tiene velocidad, que tiene agresividad, que trabaja, tiene muchísimas virtudes, ¿no? El problema que tiene para mí, los defectos que tiene, es que es muy muy ansioso, ¿no? Y lo hemos visto cuando no le salen las cosas, se acelera, quiere hacer mucho en poco tiempo y quiere hacer todo para meter gol, y yo creo que eso le perjudica, ¿no? Entonces ahora, como está metiendo goles y está con confianza y está en racha, pues ahora casi es un delantero perfecto.
Gracias a Joseba, gracias a Jero Tormo. Alquideva, suena la sintonía porque se acerca, se avecina la charla sobre la Sociedad Deportiva Eibar, que abre jornada la próxima, el próximo fin de semana contra la Unión Deportiva Las Palmas. Alquideva, que te alquila soluciones, ¿eh?, en la sección de limpieza con sus fregadoras, con las secadoras, con las barredoras y aspiradoras, con las hidrolimpiadoras, con las abrillantadoras. En la sección de construcción y obras con sus dampers, con sus excavación y compactación, casetas de obra y semáforos, por ejemplo, para que no te los andes comprando, para que se los alquiles en Alquideva, que te alquilan soluciones. Alquideva en Solaluz, en Guipúzcoa y en Mayavia, en Vizcaya. Llama al 943-751-554, repito, 943-751-554, o por ejemplo, entra en alquideva.net. Alquideva con K, en la sección de industria, por ejemplo, ¿eh?, que tienen compresores, calefacción, secado, generadores. Alquideva te alquila soluciones.
En Hernani, riquísima sidra al choch en Olaizola Sagardo Teguía. Materia prima de primera calidad para disfrutar de la sidrería en familia o con la cuadrilla. Jueves y viernes abierto al mediodía. Posibilidad de transporte gratuito. Si quieres degustar sidra excelente, en Hernani, Olaizola Sagardo Teguía. Teléfono 943-336731.
Si quieres pintar, empapelar, cambiar el suelo, Decoraciones Gross. Especialistas en maderas flotantes, laminados, moquetas, PVC, pinturas, papeles pintados. Decoraciones Gross. Libos y productos de pintura natural. Decoraciones Gross. San Francisco 19, 943-278505. Y en Oyarzún, Almacén El Pintor. Polígono Talaya 14, junto al peaje.
Talleres Auto Osinaga, servicio oficial Peugeot en el barrio de Loyola, mecánica y electricidad del automóvil, exposición y venta de vehículos nuevos y usados, controles pre-ITV, instalación de equipos de música y kit manos libres, carrocería, lunas y climatización. Talleres Auto Osinaga Peugeot, barrio de Loyola, junto a La Salle, teléfono 943-45-66-52.
Gestoría Asesoría Nuevo Siglo, asesoría integral de empresas, comercios y profesionales autónomos.
Resolvemos y facilitamos tu trabajo de administración. Realizamos todos los trámites que necesites y gestionamos ayudas y subvenciones. Llámanos. Gestoría Asesoría Nuevo Siglo, en Irún, calle Estación sin número, 943-613356.
Deportes. Cope Guipúzcoa.
Estar informado.
Vamos a mirar a la Sociedad Deportiva Eibar, que ha perdido plaza continental en esta jornada, pero que encara la próxima viernes ante la Unión Deportiva de Las Palmas en Ipurúa, con la intención de regresar a esa posición, o por lo menos no perder comba en las zonas nobles de la clasificación. Cada vez se intensifica más la presión, porque hay equipos pues como el Valencia, hay equipos como la Real Sociedad, el Athletic Club de Bilbao, que también se quieren colar en la fiesta por Europa. Cope Eibar, Óscar y Medio, muy buenas.
Hola Marco, muy buenas, ¿qué tal?
Y tengo por ahí también a Mikel Baena del diario AS. Mikel, muy buenas.
Hola Marco, muy buenas.
Antes de nada, Óscar, ¿han vuelto a los entrenamientos con alguna novedad?
Bueno, sin novedades importantes. Keko mejora de la rotura que tuvo en el suelo y de su pierna derecha. Está haciendo natación y bicicleta sobre todo, aún no ha pisado el campo. Y Luna y Ramis, bueno, están haciendo carrera con el readaptador, poco a poco mejorando. Yo veo complicado que estén, sobre todo porque este fin de semana se juega muy temprano, se juega el viernes por la noche, les va a pillar a todos un poquito con muy poco tiempo para poderse poner a punto.
Ya, se ha palmado en Balaídos, hemos visto a un Eibar que se vio pues netamente superado por el equipo de Bericho, pero que después por lo menos sacó orgullo, sacó raza y casta para poder, o por lo menos intentarlo, remontar o igualar ese partido. Mikel, en Ipurúa es otro asunto, ¿no? En Ipurúa lo que no puede es relajarse el Eibar en los primeros compases del partido.
No, para nada, además es un rival directo, porque el objetivo sigue siendo amarrar la permanencia, es el mensaje que transmiten constantemente, y sería pues ganar a Las Palmas, ponerse con 39 puntos y prácticamente a finales de febrero tener ya el objetivo cumplido y jugar mucho más tranquilo y quién sabe si llegar a Europa.
No sé el tipo de cálculos que se puede hacer en Eibar, Óscar, pero hay 5 jugadores armeros apercibidos de sanción, o sea que estará Mendilibar sacando calculadora, planificando con qué equipos va a jugar y con qué no, porque también tiene jugadores lesionados.
Sí, precisamente porque la lista de lesionados puede ser bastante larga. Yo creo que no se va a guardar nada el próximo viernes frente a la Unión Deportiva Las Palmas. Es el partido más importante a medio plazo. Luego hay que ir a Sevilla y viene el Barça. Ahí las opciones de poder puntuar, lógicamente, son mucho menores. Por lo tanto, esos 3 puntos frente a la Unión Deportiva Las Palmas se antojan fundamentales. Y yo creo que en ese sentido no se va a guardar nada, Mendilibar. Ya,
hay un dato que os pongo sobre la mesa. Mira, es un dato de Leticia Gómez, que escribe hoy en el diario Vasco. Dice, el Eibar no ha remontado ningún partido liguero tras comenzar perdiendo. Un dato bastante significativo, ¿eh? Mikel, por ejemplo.
Pues sí. sí, bueno, también hay que darle la vuelta, que casi siempre que empieza ganando tampoco le suelen remontar. Bueno, hay veces que sí, pero últimamente ya no le remontan tanto como antes. Entonces, pues es una cosa que hay un equilibrio entre sí, esos dos datos.
Yo creo que Mendilibar es consciente de que tiene un equipo con unas características muy concretas y por eso vemos prácticamente cada domingo que el equipo sale al terreno de juego completamente enchufado. Ellos saben que para Eibar es fundamental adelantarse en el marcador. Luego es un equipo que, por ejemplo, cuando va perdiendo, cuando va por detrás en el marcador, si el rival se cierra atrás en una defensa posicional sin dejar espacios, es muy difícil que pueda romper esas dos líneas de presión que suele hacer el rival, porque lógicamente tiene, sobre todo por dentro, en el centro del campo, gente muy física, pero quizá sí que adolezca de un jugador pues con esa capacidad para romper las líneas. Mendilibar lo sabe y plantea los partidos a adelantarse sea como sea.
De los nuevos, ¿algunos está llenando el ojo o algunos está defraudando? Mikel, por ejemplo.
Yo creo que están cumpliendo. Bueno, yo todavía a Radosevic no lo hemos visto demasiado. El otro día estuvo un poquito impreciso en algunos pases y en algunas pérdidas de balón, pero Ansotegui le conocemos perfectamente y sabemos lo que va a aportar. Uh-huh. Y luego, pues Jota, más de lo mismo. Además, Jota está teniendo muchísimos minutos, mucha presencia. El otro día en Balaídos, no sé si se vio afectado un poquito por la emoción de volver a casa o que estaba un poquito nervioso, pero sí que en el partido contra el Levante, incluso con el Málaga, cuando salió en la segunda parte, lo hizo muy bien. Así que, de momento, estoy contento con los refuerzos.
¿Y tú, Óscar?
Bueno, en mi caso, yo creo que más o menos lo esperado. En el caso, estoy con Mikel, de Radosevic, le hemos visto muy poco. Yo le he visto detalles importantes. Me da la sensación de que es un jugador que ocupa mucho espacio, aunque no estuvo fino en Vigo. Bueno, me da la sensación de que es un tío que en el centro del campo nos puede venir muy bien. En la Sotegi, lo esperado, muy correcto. Yo, en ese sentido, no tengo mucho más que añadir. Y con Jota también un poco lo esperado, porque Jota es un futbolista que es capaz de lo mejor y de lo peor. Y depende un poco de su inspiración, ¿no? Y del día que tenga. Frente a Levante hizo un partidazo, sobre todo en la segunda parte, y otro día en Vigo, un poco con el tono del equipo. Eso sí, si quieres ser el jugador que marca diferencias, tienes que ser o sacar la cara justo cuando el equipo lo necesita. Claro. Y es un futbolista que depende mucho de los demás.
Sí, tiene que tener esa chispa, ¿no? Pero a mí me parece un jugadorazo, ¿eh? Me parece un chico que valdría mucho dinero, porque desequilibrar líneas para mí es lo más difícil. Claro. Y es por lo que hay que pagar. Tíos que son capaces de romperte líneas contrarias y que con un quiebro, con una jugada, con un pase, con una genialidad, son capaces de destrozar al equipo rival, ¿no? Y en este caso, Jota es un jugador así.
Sí, yo creo que es de los pocos que tiene el Eibar con capacidad de inventiva, ¿no? Para romper esas líneas de las que hablaba yo antes. Hasta la llegada de Jota, hay futbolistas con más y otros con menos capacidad, pero no hay ningún futbolista en el Eibar especialista en ese tipo de cosas. Jota puede serlo, porque tiene capacidad para ello, y lo que tiene que conseguir es un poco más de regularidad, pues para ser, digamos, el jugador referente en ataque para el conjunto azulgrana.
Oye, Mikel, vienen agitados también, ¿eh? Los de Las Palmas, con ese tema de Naucet y de Araujo, una discoteca, que es una pelea, 19 puntos de sutura, vaya pájaros, ¿eh?
Sí, es lo que tiene la noche. Al final
se sale
y se descontrola el personal, pero nosotros tenemos que ir a lo nuestro, ellos vendrán un poco tocados por ese tema y hay que aprovecharlo.
Ah, pensé que lo ibas a decir, lo digo por conocimiento de causa, ¿no? No,
no.
No es el caso. Hablas
gente formal, en tercera persona.
Bueno, señores, oye, que muchísimas gracias, ¿eh? Seguiremos citándonos para hablar del Eibar y para hablar de ese partido también, como tenemos previa el viernes y también el jueves, un poco enfocada ya al partido del día siguiente, que es la Unión Deportiva de Las Palmas. Estaremos muy atentos. ¿Algo que apuntar más, Óscar, que nos quede en el tintero?
No, simplemente decir que va a volver Dani García, que estuvo sancionado en Vigo y que mañana entrenan en Achavalpe también.
Baena, te leemos, ¿de acuerdo?
Vale, gracias, un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego.
Y ahora, los datos. Me dice Adrián Jiménez, no te olvides que está Indica Santa María pendiente de darnos los registros relacionados con el Eibar.
Takashi Inui se ha convertido, gracias al último gol anotado al Celta, en el segundo japonés más goleador en la historia de la Liga, con 3 tantos. El Eibar es el quinto club que más goles a favor ha marcado desde que comenzó el año 2016, con 19. Únicamente están por delante la Roma, con 20, el Nápoles, con 22, el Real Madrid, con 26 y el Fútbol Club Barcelona, con 27. El próximo encuentro del Eibar será contra la Unión Deportiva Las Palmas de Quique Setién. El conjunto armero se ha enfrentado a Setién en 7 ocasiones. Puntuando en un 71,4% de las ocasiones. No pierde contra un club que está dirigido por él desde el 20 de mayo de 2012.
El Churi Zoragarri. El Churi Zoragarri. Bye, wonderful. El Churi wonderful. Yes, me fue. El Churi me fue. Oui, yes, sí, bye. juegos, diversión, deporte. ¡Ah! Y chocolatada, Ice Disco, ludoteca.
Este fin de semana, ven a patinar.
El Churi Soragarri.
Amaya, ¿dónde vas como pollo sin cabeza?
Pues eso, al puesto de como pollo sin cabeza en el mercado de Rentería.
¿Cómo, cómo?
Lo que oyes. Tienen precios escandalosos. Por un kilo de hamburguesas o albóndigas, te regalan un pollo y una docena de huevos.
Como pollo sin cabeza. Las mejores ofertas en Mercado Niesen. Rentería.
Deportes. Cope Guipúzcoa.
Estar informado.
Bueno, pues vámonos como nos vamos, ¿eh? Con esa noticia de portada que anunciaban hoy los de Football Leaks, publicando documentos relacionados con la Real Sociedad. Contaremos más a lo largo de la tarde. Ahora información. Chao.